vacunas. Ayer recibía una información que daba cuenta que desde Rusia enviaban este comunicado. Estamos mejorando las instalaciones ubicadas fuera de Rusia para garantizar el suministro a Argentina y al resto de la región de la vacuna. Como resultado, veremos un aumento significativo de la producción en el segundo trimestre del año. Hasta entonces es posible que algunos lotes presenten retrasos de hasta 2 o 3 semanas. Bueno, la situación como está en la Argentina, hemos recibido 600.000 vacunas, 220.000 vienen para nuestro país, estarán llegando cerca del mediodía provenientes de Moscú. De esas 220.000 dosis, hay 20.000 que serían para Bolivia. El tema es, ¿qué sucede en Rusia? ¿Hay capacidad para fabricar las dosis de las que se comprometieron los distintos acuerdos, uno de ellos con la Argentina, un total de 20 millones de dosis? Está en línea Walter Gubar, que es periodista. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Eduardo. ¿Cómo va? Tanto tiempo. Un gusto hablar con vos.
Igual de mi parte. Contame, Walter, ¿qué se sabe hasta hoy? Digo, ¿va a poder cumplir Rusia con el acuerdo con lo que se comprometió a entregar la Argentina en materia de vacuna?
Mira, te explico. Por una parte, Rusia hasta ahora ha cumplido, pese, digamos, a que muchos agoreros en la Argentina hacían los peores vaticinios, por ejemplo, que la segunda dosis no existía, que la segunda dosis nunca, no iba a llegar, que la vacuna no era eficaz. Todo eso se fue desmintiendo por los hechos de la realidad, ¿sí? Después, hay una serie de, te diría, de desmanejos en la Argentina, en algunos casos, digamos, provocado por algunos medios, en otros casos creo por errores de comunicación del propio gobierno. Creo que el gobierno hizo bien cuando apostó a varias vacunas, ¿sí? A la de Pfizer, a la de AstraZeneca, pero las otras vacunas, a excepción de la rusa, digamos, han tenido problemas, que ya todos conocemos. La única que quedó en pie, digamos, por ahora, de la única que disponemos, es de la rusa, ¿sí? Ahora, lo que ha ocurrido es que justamente, como parte de que de golpe se han acumulado una cantidad de otros países que también ahora, frente a las dificultades de AstraZeneca, de Pfizer y de otras empresas, están optando por la vacuna rusa, se ha producido una especie de cuello de botella. De todos modos, lo importante para destacar es que ni el Fondo Ruso de Inversiones ni el Instituto Gamaleya hacen habitualmente ningún comunicado referido a un país en particular, y en este caso lo han hecho, y lo han hecho con los dos logos, no solo del fondo, sino del Instituto Gamaleya, que es el que produce, digamos, la vacuna, diciendo que la Argentina va a continuar teniendo una relación privilegiada con Rusia, justamente porque de alguna manera digamos, la apuesta argentina fue lo que también le abrió las puertas a Rusia en otros países de la región y del mundo. Por eso yo creo que estamos en un mundo en pandemia, sí. En un mundo complicado, donde el transporte y la logística es particularmente complicado. Yo creo que Rusia va a cumplir. Ahora, Rusia no le podemos pedir a Rusia que cumpla lo que se suponía que también iban a cumplir AstraZeneca, Pfizer, etcétera. No sé si me explico.
Sí, bueno, hoy hay un conflicto entre Europa, entre los distintos países de Europa y AstraZeneca, porque manifestaron la prioridad, bueno, de hacer llegar primero las vacunas al Reino Unido. Ahí se mete el Brexit, se mete absolutamente todo. Ahora, con respecto a Rusia, si hacemos un análisis lineal, ¿qué decimos? Sí. Que estas 2 o 3 semanas que señala el comunicado implicarán que las 4.700.000 dosis que tenían que llegar a la Argentina ahora lleguen en la primera quincena de febrero.
Yo creo que, bueno, la primera quincena de febrero ya estamos ahí, digamos, ¿no? Pero independientemente de eso, lo más probable es que en estas 2 o 3 semanas no lleguen en partidas mayores, porque recordemos lo siguiente: lo que se pensaba era que en este momento lo ideal hubiera sido conseguir un cargamento de 1 millón de vacunas, ¿sí? ¿Sí? Esto es lo ideal, ¿sí? Pero lamentablemente no vivimos en un mundo ideal. Dentro de todo, en términos de vacunación, estamos muy bien posicionados en el continente, digamos, respecto a todos nuestros vecinos, desde México para abajo, todos, ¿sí? Digamos, todos están en peores situaciones que nosotros, incluyendo Chile, que por ejemplo, en un momento se había puesto como ejemplo, pero Chile recibió 9.000 vacunas de Pfizer y después Pfizer desapareció de los lugares que solía frecuentar. Europa, vos decís que tiene un problema con AstraZeneca y tiene otro grande con Pfizer. Dos países, te menciono solo dos, pero son muchos más. Italia le ha iniciado juicio a Pfizer por incumplimiento de contrato, y Suecia, país serio si los hay, le ha suspendido los pagos porque Pfizer quiere facturar por cada 5 frasquitos 6 vacunas, lo cual implica una sobrefacturación de un 20%.
Pero perdona, Israel vacunó a más de la mitad de la población. Es decir, no tuvo problemas con las vacunas ni con las dosis que estaban en el acuerdo.
Sí los tuvo, Eduardo, sí los tiene. Es más, te voy a citar al máximo, ¿sabes cuál es el problema que ha tenido Israel? Uno de los problemas que ha tenido Israel. Primero que Israel, hay varias cuestiones, pero el problema más serio que ha tenido Israel es el siguiente. Después de la primera dosis de Pfizer han tenido 12.000 infectados, ¿sí?
Sí.
Esto, según la opinión mía, según el mayor, el especialista israelí en vacunación, la máxima autoridad en vacunación israelí, esto se debió a una sobreestimación por parte de Pfizer del efecto de su primera vacuna. ¿Por qué? Te lo explico de manera sencilla. Cuando vos te pones la vacuna, no estás sin la primera dosis de cualquiera, de la de Sputnik o de la de Pfizer, vos no te inmunizás en el primer instante, ¿sí? Por eso, en general, en cualquiera de dos vacunas, te tienen que poner una segunda dosis después de 21 días. Ahora, supuestamente vos empezás a escalar una inmunidad con cualquiera de las dos vacunas, repito. Lo que ocurre es lo siguiente, cuando vos te pones la vacuna de Pfizer, tus anticuerpos aumentan en un 30%, mientras que en el caso de la Sputnik, tus anticuerpos, después de un par de días, por supuesto, te aumentan en un 60%. Por eso te estoy diciendo que la máxima autoridad israelí dijo que Pfizer había sobreestimado el efecto de su primera dosis. Esto te muestra que hasta los países que han tenido cifras récord de vacunación no necesariamente son los que van a terminar llegando primeros en la carrera en general.
Sí, igual en este caso estás hablando de efectos y yo hablo del ritmo de vacunación. Hay países donde vacunaron a 3 millones de personas como Israel. España no tiene un total cumplimiento de los acuerdos, pero vacunó 1.5 millones de personas, y hay otros países donde aplicaron 50.000 vacunas.
En ese sentido vos tenés razón, pero Israel es un ejemplo, pero tienen otro tipo de disciplina, te diría casi militar. Fíjate que el operativo de vacunación, que es muy bueno, tal como vos decís, tiene un muy buen nombre, pero no se llama campaña poner el hombro, se llama operación poner el hombro, lo que te da una connotación de operación casi militar.
Los 7 días de la semana, las 24 horas vacunan.
Exactamente. Pero los israelíes tienen otra cultura, porque han sufrido muchas guerras, porque la gente sabe que si suena la alarma nadie va a empezar a decir, pero están coartando mi libertad individual. Saben que si suena una alarma tienen que ir al refugio. Nadie va a discutir. ¿Me explico lo que...? La gente confía en las autoridades de salud, entonces nadie va a decir, pero esta vacuna sí, esta no, la otra no. Y te aclaro que también Israel ha comprado la Sputnik, y que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que está en las antípodas ideológicas de Putin, le ofreció a Putin fabricar la vacuna en Israel, cosa, y esto volvemos a la Argentina y a tu pregunta inicial. Yo creo que, cuando la Argentina se planteó este abanico de vacunas, y entre ellas la Sputnik, lo que también debería haber hecho la Argentina es tomar la oferta de Rusia de fabricarla en la Argentina, porque esto nos hubiera facilitado la logística. Fíjate que Brasil, que empezó mucho después, pero tiene una empresa que se llama Industria Químicas, que ya está fabricando la vacuna. Tal vez, Brasil tiene muchísimas complicaciones, pero te quiero decir, a la larga, cuando Brasil, esta empresa, empieza a producir sus dosis, así como cuando AstraZeneca está produciendo en la Argentina, pero está envasando en México, empiece, a distribuir sus dosis en la Argentina, se va a aliviar la presión vacunatoria, por llamarla de alguna manera.
¿Qué debiera hacer el gobierno argentino? ¿Qué pensás en una instancia como esta donde, claro, las dosis que tenemos hoy no alcanzan para cumplir con el plan tal cual estaba previsto?
Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa, Eduardo? La verdad es lo siguiente. No hay ningún gobierno en el mundo que haya tenido experiencia de gestión de una pandemia. Claro. Entonces, y todo ocurre en tiempo real. Es decir, vos te acordás, digamos, pongamos el ejemplo del avión de aerolíneas. Digamos, se suspende el vuelo supuestamente porque no había vacunas en Rusia. ¿Cómo puede ser? En menos de 24 horas aparecieron las vacunas en Rusia. No, pero bueno, todo está pasando en tiempo real. Estamos siendo testigos de una especie de posguerra, porque esto es muy parecido a una posguerra. No ha habido destrucción, digamos, de infraestructura física, pero en cantidad de muertos es peor que una guerra. Uh-huh. De hecho, en Estados Unidos hay más muertos que en la Segunda Guerra Mundial, por ponerte solo un ejemplo. Entonces, esto tiene millones de complicaciones. Nadie pensaba que iba a haber problema no solo con Pfizer, sino también con la vacuna de AstraZeneca. En ese sentido, creo que efectivamente, por eso te mencionaba, te daba recién el dato, el ejemplo, que la Argentina, con su posicionamiento de, entre comillas, privilegiado con Rusia, debería haber encarado, porque sé que inclusive había interés por parte de algunos gobernadores, encarado también en paralelo la fabricación de la Sputnik en la Argentina.
Y te diría, mira, a nivel internacional se plantea algo que lo insinuaba, y te diría que no lo insinuaba tanto, sino que lo dijo abiertamente Bill Gates. La desigualdad en el mundo está quedando clara, ¿sí? Entre 15 y 20 países concentran los acuerdos por los cuales se han asegurado millones y millones de vacunas. El resto que se arregle.
Exacto. Bueno, que ese es el gran problema. Fíjate que, bueno, es así, digamos. Hay países que están acaparando vacunas, y el problema también está de que las vacunas en este momento son un bien tan preciado que, digamos, se pagan fortuna. No solo por la vacuna en sí, sino también hasta por el transporte de la vacuna. Por eso la Argentina también tiene otra cuestión que yo creo que es de país privilegiado, que es la posibilidad de transportar con su aerolínea de bandera. Porque en este momento, como el tráfico de pasajeros está parado, el único negocio aéreo es el transporte de carga. Lo que ocurre es que para transportarte vacunas, el transporte es más caro que la vacuna misma.
Claro.
Por eso, entre otras cosas, por eso la vacuna para Bolivia viene en el avión de aerolíneas argentinas. Digamos, no solo hay una guerra de laboratorios farmacéuticos, que son pocos y concentran, y no son precisamente buenos samaritanos, sino que ven a la gente como consumidores, no como pacientes, digamos, sino que también hay una guerra en el transporte aéreo, el transporte aéreo de carga.
Sí, y una competencia a ver quién es el que plantea la mejor estrategia para que el operativo sea exitoso, sin dudas.
Exactamente.
Walter, muchísimas gracias por...